Washington reconsidera las 12 categorías de viajes a Cuba aprobadas por Barack Obama.
A un año de la transferencia de la presidencia de Miguel Díaz-Canel, la carencia y la represión se agudizan en Cuba.
Detienen con violencia a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, en La Habana.
La Comisión Judicial de la Cámara Baja emite una citación para ver el informe completo y sin censura del fiscal especial Robert Mueller.
En el Perú ordenan 3 años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el caso de Odebrecht.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dice que continuarán los esfuerzos para la desnuclearización de Corea del Norte después de que el régimen comunista pidiera su exclusión del grupo negociador estadounidense.
El Papa Francisco preside las conmemoraciones del Viernes Santo en la Basílica de San Pedro.
Y China anuncia el envío de una sonda hacia un asteroide para traer muestras a la Tierra.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí en este viernes 19 de abril del año 2019. Y esta edición de las 11 de la noche llega también a usted a través de la frecuencia de Radio Caracol 1260M de Miami. En estos 30 minutos estaremos acompañándoles
Bruno Tocker
y Ariane González. En la producción se encuentra Héctor Carrillo y al mando de la consola de sonidos el ingeniero Richie Pérez. 11:02, ya iniciamos con las noticias de Cuba.
Washington está considerando acabar con algunas de las 12 categorías que permiten que los estadounidenses viajen a Cuba, declaró a la agencia de noticias EFE la número 2 del Departamento de Estado para Latinoamérica, Kerry Filippetti. La medida podría afectar a las aerolíneas y cruceros.
Filippetti señaló que en estos momentos está considerando si se deben autorizar viajes que no sean por motivos familiares, porque se busca evitar que el dinero de los viajeros vaya a parar a las manos del régimen cubano.
La funcionaria no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles habrán de ser eliminadas, pero fuentes del Departamento del Tesoro declararon a EFE que la decisión se tomará en los próximos meses.
Y en una entrevista con La Voz de América, Filippetti dijo que las decisiones tomadas por el gobierno de los Estados Unidos respecto a Cuba y Venezuela no tendrán impacto negativo sobre los pueblos de ambas naciones. Desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El senador demócrata Bob Menéndez calificó de buena decisión la implementación del capítulo tercero de la ley Helms-Burton.
Agregó que es necesario aplicar cada día más presión económica sobre el régimen cubano porque las iniciativas diplomáticas no han tenido resultado.
Por su parte, el legislador republicano Mario Díaz-Balart indicó que la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton es una decisión monumental, audaz y valiente.
Del otro lado, el legislador demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes, criticó la decisión y aseguró que la implementación de ese capítulo aislará a Estados Unidos de sus aliados.
El también legislador demócrata James McGovern, quien hace poco estuvo en Cuba, dijo que la activación del capítulo 3 es una tontería que perjudica al sector privado cubano y a los aliados de los Estados Unidos y está basada en una ideología anacrónica.
Y el título 3 de la ley Helms-Burton tiene 4 excepciones. Una de ellas se refiere a quienes viven en propiedades que fueron confiscadas sin compensación por el régimen castrista. Grisel González conversó con una abogada experta en el tema que explica lo que pasa en estos casos.
La abogada Aimee Valdivia, de la firma Holland & Knight, explica que los ciudadanos cubanos que viven en residencias que fueron expropiadas sin compensación no enfrentarían una demanda bajo el amparo del título 3 de la ley Helms-Burton.
Si esas personas que están haciendo ese uso son ciudadanos cubanos y además residentes cubanos, tienen que tener las dos condiciones, no están traficando tampoco. Si tú eres un cubano que vives en Cuba y en algún momento te asignaron esa casa o la compraste y esa casa fue una propiedad que se la confiscaron a un ciudadano americano ahora, bueno, bajo la ley ese cubano que está viviendo en esa casa no tiene de qué preocuparse, no sería responsable y no debería haber un reclamo válido contra él.
Esa excepción no se aplica a quienes tienen un alto rango dentro del Partido Comunista de Cuba.
Siempre y cuando estos ciudadanos y residentes cubanos no sean miembros oficiales del Partido Comunista o gobierno de Cuba. Y estos serían miembros del Comité Central del Partido, miembro del Buró Político del Partido, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
La abogada aclara además que no simplemente porque un residente cubano sea miembro del Partido Comunista que va a enfrentar una demanda. El concepto de tráfico de propiedad también excluye aquellos terrenos que fueron confiscados sin compensación y que están siendo utilizados para la transmisión de señales de telecomunicaciones.
Las carencias y la represión continúan tras un año de gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ivette Pacheco preparó un informe sobre este tema.
Miguel Díaz-Canel Bermúdez cumple este 19 de abril un año al frente del gobierno en Cuba. Es de suponer que un nuevo mandatario traiga nuevas propuestas, pero ¿ha sido así en la isla? ¿Ha cambiado la realidad de los cubanos? Al respecto, Radio Martí recogió algunos testimonios, por ejemplo, el de Yailín Espósito, quien reside en Nuevitas, Camagüey.
Para nosotros ha empeorado con respecto a la alimentación. Realmente el tema comida, cuando tú te enfrentas a la realidad, es triste.
Para Luis Valera del Cerro La Habana,
la casa se me está cayendo, no hay comida ni nada.
Pero no para todos, el paso de Díaz-Canel ha sido desafortunado. Tal es el caso de Ramona Rodríguez, de Sagua La Grande, Villa Clara.
Mi calidad de vida ha mejorado, aquí la salud es gratis y las medicinas están asequibles al poder del pueblo y he mejorado económicamente porque tengo un nuevo trabajo.
Sin embargo, la represión con el heredero de los Castros, Miguel Díaz-Canel, se ha incrementado para los periodistas independientes. Así lo manifestó a Radio Martí el comunicador Vladimir Turró.
Ha intensificado muchísimo más la represión contra los periodistas independientes. Nos ha intensificado el tema este de la confiscación también de nuestros equipos de trabajo, las amenazas a familiares.
Mientras atendía su kiosco en la ciudad de Santiago de Cuba, el cuentapropista Goal Cruz Zamora expresó a Radio Martí que Díaz-Canel lo que hace es
repetir el discurso viejo de Fidel, repetir el discurso de Raúl, ha puesto una nube de inspectores sobre cada negocio, incluso personas que no han cerrado el negocio.
Según Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba,
las golpizas continúan llevando a prisión, represión, más represión con el pueblo de Cuba y con los activistas por los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció a Radio Martí haber sido víctima de otro arresto, esta vez de forma violenta, cuando se disponía a participar en los oficios del Viernes Santo en La Habana. Arián González con los detalles.
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue arrestada con violencia este viernes por las fuerzas represivas del régimen cubano cuando intentaba asistir a los oficios del Viernes Santo en la iglesia de Santa Rita en La Habana.
Le indica al chofer del ómnibus que atravesara el ómnibus para que me pudieran coger con la policía uniformada. Y entonces el hombre chofer se presta, me quiere tirar arriba la... El ómnibus es lo primero que choca en mi cabeza, que ahora mismo no aguantaba, me duele. Y me arrastraron, me decían, métela como quiera. Y hoy precisamente viene Santo, donde realmente es Via Crucis.
Soler narró a Radio Martí cómo continuaron reprimiéndola al mantenerla dentro de un automóvil de la policía sin ventilación.
Pues me llevaron para la unidad de policía en Codorro. Cuando no me entraron dentro del calabozo, me dejaron montada dentro de la patrulla, con las ventanas cerradas al sol y ahí estuve alrededor de hora y media, como a las 2 horas decidí trasladarme para acá, para el municipio de 10 de octubre. No tuve ningún interrogatorio.
Ariana González, Radio Martí. A las 11:10 en el informativo de Radio Martí vamos a conocer noticias referentes a Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó este viernes para el 1 de mayo, Día del Trabajo, a la marcha más grande de todo el país para pedir el cese definitivo de la usurpación de la presidencia que considera hace el gobernante Nicolás Maduro y para exigir a las Fuerzas Armadas que acompañen esa demanda.
Convocamos entonces a todo el pueblo de Venezuela el próximo 1 de mayo a la marcha más grande que va a haber en la historia de Venezuela, a exigir el cese definitivo de la usurpación en Venezuela, a exigir de una vez por todas porque se termine esta tragedia, así dijo en un cabildo abierto en una plaza de Caracas.
El dirigente opositor no fue claro en cuál será el destino de la marcha que ha convocado para un día en el que tradicionalmente el gobierno llama a los trabajadores públicos a las calles a fin de que les manifiesten su respaldo y en conmemoración del Día Mundial del Trabajo.
Y el parlamentario opositor venezolano Edwin Luzardo apoya la propuesta que el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno presentó ante la OEA para aplicar a Venezuela la llamada Doctrina Roldós. Esa doctrina establece el compromiso de respetar los derechos humanos y admite la opción militar si se trata de una acción conjunta, tal como nos dice Carolina Alcalde desde Caracas.
Según la doctrina, una acción conjunta ejercida en protección de los derechos no viola el principio de no intervención. Luzardo destaca que este hecho es consonante con el artículo 187, numeral 11 de la Constitución de Venezuela, que establece la competencia de la Asamblea Nacional para autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o misiones extranjeras en el país.
Tiene que ser concertado con la comunidad internacional que tiene la responsabilidad de proteger a los pueblos. Y eso sería en todo caso una articulación que tiene que establecer tanto la Dirección Política Nacional con los organismos y los gobiernos del exterior que están comprometidos con la democracia.
La Voz de América consultó a una ciudadana que prefirió no identificarse y a tiempo de considerar que la situación es insostenible, dijo que estaría de acuerdo con una intervención que logre una solución a la crisis.
La Fuerza Armada de aquí en el país debería dar una solución ya a esto, porque esto es insostenible. ¿Intervención militar? Pienso que sí. O sea, debería tratarse no como intervención militar realmente, sino como una intervención humanitaria, porque básicamente, mira, la gente se está muriendo en los hospitales.
Seguidores del gobierno en disputa de Nicolás Maduro rechazan cualquier tipo de intervención internacional en Venezuela. Sin embargo, la oposición sostiene que el país ya está invadido por iraníes, cubanos y ciudadanos de otros países que han manifestado su respaldo a Maduro. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un grupo de 10 legisladores estadounidenses visitó la frontera entre Colombia y Venezuela para evaluar de primera mano los alcances de la crisis migratoria proveniente de Venezuela.
El grupo bipartidista de congresistas incluyó al representante Kevin McCarthy, republicano por California, el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, y el representante Peter Welch, demócrata por Vermont.
Los legisladores se acercaron hasta el puente internacional Simón Bolívar, bloqueado en el lado venezolano por contenedores que ordenó colocar el disputado régimen de Nicolás Maduro.
El legislador McCarthy dijo que Maduro tiene que abandonar el poder porque sus políticas socialistas han destruido a Venezuela y reafirmó el apoyo de Estados Unidos para el pueblo venezolano y su búsqueda de la libertad. Con 14 minutos en el informativo de Radio Martí, una noche lluviosa en el sur de la Florida, también para parte de Cuba, pero vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica en las próximas horas para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío fuerte de la región central del Golfo de México, acompañado de lluvias intensas y vientos muy fuertes, arribará en las últimas horas de esta noche o primeras horas de la madrugada al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando un ligero descenso en las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos nublados en la región occidental con lluvias y chubascos desde las horas de la tarde, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Los vientos de región sur entre 20 y 35 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste en el resto del país de 10 a 25 kilómetros por hora, pero girando al norte en horas de la noche en la región occidental con la entrada del frente frío. Tendremos marejadas ligeras en la costa sur occidental con inundaciones costeras sobre Artemisa y Mayabeque. Oleaje en el resto de las costas, pero el inicio de marejadas fuertes esta noche en la costa norte occidental, especialmente en el malecón habanero. Que tengan buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 16 minutos, vamos a conocer las noticias de América Latina.
Partidarios y familiares del expresidente del Perú, Alan García, asistieron a su sepelio en un cementerio privado de Lima, después de recibir un homenaje de las Fuerzas Armadas en la Casa del Pueblo, el local de su partido en el que fue velado desde el miércoles. Jorge Orellana informa.
Cientos de personas, entre simpatizantes, dirigentes, apristas y familiares, despidieron al expresidente Alan García en la Casa del Pueblo, sede del partido aprista, donde se velaron los restos mortales desde la noche del miércoles. Los apristas le brindaron honores al dos veces presidente de Perú antes de que su cuerpo sea llevado al cementerio. Omar Quesada, representante del partido de la APRA, dijo:
nuestro hermano Alan, hoy le pedimos a Dios con esa firmeza, perdónalo y acógelo. Y le decimos al país, basta de tanta persecución.
Uno de los hijos de Alan García, Alan Jr., dijo:
mi papá, él no se suicidó. Todos sabemos quién lo mató, sabemos cómo. Los últimos dos años han sido una persecución terrible que nos han afectado como familia.
El expresidente peruano Alan García dejó una carta antes de suicidarse en la que afirmó que no tenía que sufrir la injusticia de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político. Y como gobernante del Perú, señaló la misiva leída por su hija, Luciana García Noris.
No tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia. Pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo, y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y también en Perú, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, internado en una clínica y bajo detención, tendrá que permanecer 36 meses en prisión preventiva por una investigación por presunto lavado de activos en un caso vinculado también al escándalo Odebrecht. Desde Lima informa la AFP.
La justicia ordenó el viernes prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que permanece internado en una clínica bajo detención por una investigación por presunto lavado de activos en un caso vinculado al escándalo Odebrecht.
Lo que resuelve este juzgado nacional es lo siguiente: fundada la prisión preventiva por el plazo de 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski Godard por el delito de lavado de activos con la agravante de pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado, debiéndose oficiar a la policía judicial e INPE para que cumpla lo ordenado por la presente resolución.
El exmandatario cumple una detención preliminar de 10 días que finalizaba el sábado por el mismo caso, pero tras evaluar el informe médico del expresidente, la fiscalía rechazó la solicitud de un arresto domiciliario y se justificó la nueva orden de prisión preventiva, alegando que existe peligro de obstrucción en las investigaciones y permanece libre. Kuczynski será informado de la decisión del juez en la clínica limeña donde fue internado, tras ser sometido a una intervención cardíaca derivada de una crisis de hipertensión. La defensa del ex jefe de Estado informó que apelará a la decisión porque la considera injusta con una persona de 80 años que afirmó se encuentra delicada de salud. La fiscalía asegura que el expresidente favoreció a Odebrecht a través de un entramado entramado legal en la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil y en el proyecto de irrigación hidroenergética Olmos en el norte de Perú. El exitoso exbanquero de Wall Street es investigado también por pagos de la constructora brasileña a dos empresas ligadas a él cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo. Además, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, declaró que la empresa aportó $300,000 a la campaña presidencial de Kuczynski en 2016, un monto que no figura en los registros de ingresos. Esta revelación provocó un proceso de destitución en el Congreso, que culminó con la renuncia del expresidente en marzo de 2018.
La OEA celebra la Semana Panamericana, donde se destaca la importancia de la organización por la defensa, promoción y fortalecimiento de los valores democráticos y de los derechos humanos. Arián González tiene el informe.
La Organización de Estados Americanos, OEA, celebra la Semana Panamericana, recordando la importancia de la conclusión de la primera Conferencia Internacional de los Estados Americanos en 1890, que sentó las bases para la fundación de dicha organización. Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó:
"Es el momento indicado para recordar que esta organización es única, con la defensa de los valores que nos dieron origen y ponerlos a disposición de la lucha por la igualdad y oportunidades para todos, con más derechos para más gente".
Almagro destacó la importancia de la OEA y la necesidad de continuar trabajando para promover los intereses comunes en América Latina.
"Hemos pasado por dictaduras, gobiernos autoritarios, revoluciones, intervenciones, conflictos de diversa índole. A pesar de estas situaciones vividas, la OEA se mantiene unida. En este momento se podría llevar a cabo un ejercicio inverso. Nos podríamos preguntar qué habría sucedido en la región si la OEA no existiera. Todavía enfrentamos regímenes dictatoriales en el continente. Nos corresponde asumir la responsabilidad de propiciar que la democracia sea el común denominador de todos los países de las Américas. Por este motivo, no podemos ser ajenos ante las crisis humanitarias, políticas, económicas o sociales que se desprenden de estos regímenes".
Ariane González, Radio Martí. 11:22, usted está en sintonía con el informativo de Radio Martí. Vamos con las noticias de los Estados Unidos.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo hoy que los esfuerzos diplomáticos de los Estados Unidos continuarán enfocados en el objetivo de lograr la desnuclearización de Corea del Norte. Michelle Sagué informa desde la ciudad de Washington.
En una conferencia de prensa tras reunirse con los ministros del Exterior y de Defensa de Japón, Pompeo dijo que él sigue a cargo del equipo que negocia con Corea del Norte para lograr su desnuclearización. Dice Pompeo que seguirán trabajando y negociando, que está a cargo del equipo. Dice que el presidente Trump está a cargo de los esfuerzos en su totalidad, que el representante especial Biegun continuará liderando los esfuerzos de Estados Unidos por lograr lo que el líder norcoreano Kim prometió hacer, que es la desnuclearización. Corea del Norte pidió el jueves a Estados Unidos que sustituya a Pompeo como líder en las negociaciones sobre la desnuclearización para poder proseguir con el diálogo, diciendo que quieren ver a alguien que muestre mayor tacto y madurez a la hora de comunicarse con Pyongyang. Pompeo dijo además en la conferencia de prensa que Estados Unidos y Japón comparten el deseo de lograr una desnuclearización total y verificable de Corea del Norte. Dijo que con la cooperación de la comunidad internacional y de acuerdo con las resoluciones relevantes de la ONU, continuarán presionando a Pyongyang para que abandone sus armas de destrucción masiva y misiles balísticos, y que alentarán a sus aliados a hacer lo mismo. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Jerry Nadler, anunció este viernes que emitió una citación para que el Departamento de Justicia le entregue el informe completo, no censurado, sobre la llamada trama rusa elaborado por el fiscal especial Robert Mueller.
La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, emitió la citación al Departamento de Justicia este viernes por la mañana con respecto al informe del fiscal especial Robert Mueller, anunció el legislador Nadler en un comunicado que publicó en Twitter.
Noticias internacionales.
Hoy, Viernes Santo, el Papa Francisco presidió el servicio de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y participó en la procesión del Vía Crucis, iluminado por velas, a la que asisten miles de fieles en el antiguo Coliseo Romano. Sabina Castelfranco informa desde Roma.
Las meditaciones para esta celebración han sido escritas por la hermana Eugenia Bonetti, una monja de 80 años que junto con sus hermanas misioneras ha pasado el último cuarto de siglo luchando contra la trata de personas. El Papa Francisco ha calificado el forzar a las mujeres a la prostitución como un crimen contra la humanidad y ha instado a los católicos a abrir los ojos a las víctimas. El Jueves Santo el Papa Francisco celebró la misa de la Cena del Señor en la prisión de Velletri, al sur de Roma. El Papa reflexionó sobre el gesto de lavar los pies, que en los tiempos de Jesús era el trabajo de esclavos y sirvientes.
Serviste el uno al otro.
Cada uno de nosotros debe ser el sirviente de los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio, la regla de servicio, no de dominación, de lastimar o humillar a otros. El que piensa que es el más fuerte debe ser un sirviente. Todos deben ser sirvientes.
El sumo pontífice lavó los pies de 12 reclusos, incluidos 9 italianos y uno de Marruecos, de Costa de Marfil y de Brasil. Una vigilia pascual tendrá lugar el sábado por la noche en la Basílica de San Pedro, antes de la misa del domingo de Pascua en la plaza, al final de la cual el Papa dará su bendición tradicional a la ciudad y al mundo. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Tiempo de deportes con Rafael García Toledo.
El ex entrenador de los Cavaliers de Cleveland, Ty Lue, se reunirá con el gerente general de Los Ángeles Lakers, Rob Pelinka, para hablar sobre el trabajo de entrenador de la franquicia. Existe la expectativa de ambos lados de que Pelinka tendrá una segunda visita con el otro candidato principal de la franquicia, el asistente de los Philadelphia 76, Monty Williams. El asistente del Miami Heat, Juwan Howard, también está entrevistado para el puesto de entrenador de los Lakers. Howard era un compañero de equipo de LeBron James en el Heat y un compañero de equipo universitario de Pelinka en la Universidad de Michigan. Louis llegó a los finales de la NBA 3 veces como entrenador de los Cavaliers, incluido un campeonato de la NBA en el año 2016. Williams volvió a entrenar esta temporada como el principal asistente de Brett Brown. Pasó los 2 años anteriores en la oficina central de las Espuelas de San Antonio tras la trágica muerte de su esposa Ingrid a principios del año 2016. Y los sotaneros Red Sox de Boston llegan a San Petersburgo para enfrentar a los calientes Rayos de Tampa en el fin de semana con cierto sentido de urgencia por virar el tétrico rumbo que lleva la nave de las actuales campeones de béisbol. No hemos jugado bien desde el inicio de la temporada, sabemos dónde estamos y es cuestión de comenzar a jugar mejor, dijo Alex Cora, el manager puertorriqueño de Boston. Creo que vamos a estar bien, pero es cuestión de hacerlo con urgencia y comenzar a hacerlo lo antes posible, agregó. No es que estemos sentados diciéndonos que estaremos bien con el tiempo. Tenemos urgencia y queremos mejorar. Sinceramente, tenemos que, como decimos en Puerto Rico, comenzar a apretar las tuercas y comenzar a jugar mejor, dijo Cora. Y los Soles de Phoenix anunciaron a James Young, antiguo jugador del Miami Heat, como su nuevo gerente general luego que ocupó el puesto de manera interina esta temporada. Junto con el movimiento de Jones, los Soles también anunciaron la contratación de Jeff Bauer como vicepresidente senior en operaciones de baloncesto. Joner supervisará las operaciones de baloncesto y Bauer y el gerente general asistente Trevor Buchstein le reportarán a él. Jones está inculcado de la misma cultura y el nivel de campeones que experimentó en múltiples ocasiones como jugador, eso dijo el propietario de los Soles, Robert Saber. Jones ha trabajado en la oficina principal de los Soles desde que se retiró como jugador después de 14 años en la NBA, que incluyó 2 temporadas en Phoenix. Los Soles tuvieron un récord de 19 ganados y 63 perdidos esta temporada, pero tienen un núcleo prometedor de jugadores jóvenes que incluye a Devin Booker y el centro de novatos Derek Ayton. El entrenador Igor Kokoskov comenzó su primera temporada en el trabajo. Michael Jordan dice que el triunfo de Tiger Woods en el Máster de Augusta de Golf, después de años de ausencia, es la principal remonta que él ha visto. Michael Jordan ha sido durante mucho tiempo sinónimo de grandeza, pero cualquier elogio de grandeza otorgado por él no debe tomarse a la ligera. Así que toma nota a Tiger Woods. Y hasta aquí los deportes.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche. El equipo que le ha acompañado en la producción, Héctor Carrillo, en la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez, y en la conducción informativa,
Bruno Tockers
y Ariane González. Continúe con nosotros en minutos la serie La Iglesia que creció con el exilio.